Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Es un gobierno muy incómodo para determinados poderes económicos que tienen sus terminales.
Los brazos mediáticos de los grandes poderes económicos de este país cada día.
No son medios de comunicación, sino medios de propaganda y de división social. Manipulan todo lo que decimos sistemáticamente.
De verdad es vomitivo y asqueante la forma como la televisión y la prensa de España plegados, arrodillados, arrastrados a los intereses del imperio estadounidense.
Lezioni di correttezza da parte di giornalisti che hanno trattato l'ENF e la Lega in particolare come gli ultimi fra gli ultimi, io non ne prendo.
No tomo lecciones de los periodistas que han tratado muy mal a la Liga. Esto es lo que decía Salvini. Acabamos de escuchar a Sánchez, Iglesias, Abascal, Maduro, Salvini, haciendo lo mismo, echándole la culpa a poderes económicos ocultos y a sus terminales mediáticas, o sea, los periodistas, de una resistencia al cambio o de presionar al gobierno. Esto es lo que dijo Sánchez el sábado y lo que dijeron otros políticos, pues lo han dicho muchas veces. Hombre, presidente, vamos a ver, presidente. ¿Quién ha ayudado al fondo Amber, que gestiona 1.100 millones de euros, a tomar el control del país y la SER para que sean más afines al gobierno? ¿Quién lo ha ayudado? Presidente, sus amigos. Presidente, ¿quién ha ayudado al fondo Amber a desembarcar en Indra y a querer controlarla? Indra es una de las multinacionales más importantes de España. Pues sus amigos, presidente. Si después de estas operaciones dice usted que es víctima de poderes mediáticos y de poderes económicos, pues se retrata, presidente. Cuando acusa a algunos periodistas y a algunos poderes económicos, parece que no le es suficiente con tomar el control de una empresa como Indra o conseguir que el país y la SER sean medios muy cercanos al gobierno. No le es suficiente, necesita más control de otros poderes. El presidente, que se queja del maltrato de los poderes económicos y de los periodistas, aprobó el sábado su nuevo paquete de medidas contra la crisis. Entre esas medidas está la subida de las pensiones no contributivas.
Y es que vamos a aumentar en un 15% las pensiones de jubilación e invalidez no contributivas.
Las pensiones no contributivas son las pensiones que cobran las personas que no han podido completar, que no han podido cotizar los 37 años necesarios. Esas pensiones oscilaban entre 421 euros y 100 euros. O sea que la ayuda para mejorar las pensiones no contributivas es una buena idea, porque estas personas son las que más sufren con la inflación, igual que es una buena idea un cheque de 200 euros para las familias que ganan al año menos de 14.000 euros. Son las personas que más sufren con la subida de la inflación. Otra cosa es que el gobierno haya prorrogado la ayuda de 20 céntimos al litro de gasolina para todo el mundo, lo que se ha mostrado poco eficaz, y que para todo el mundo se baje el IVA de la electricidad, porque eso no beneficia a los que más sufren con la inflación, porque no está recomendado por ningún organismo internacional. La subida de las pensiones no contributivas no es el problema. El problema es que Sánchez sigue empeñado en que las pensiones contributivas pueden llegar hasta los 2.800 euros al mes, que esas pensiones suban conforme a la inflación.
Yo creo que estamos dando un paso crucial para los españoles y en particular para los pensionistas, nuestros mayores, que es la revalorización de las pensiones conforme al IPC.
Subir las pensiones conforme al IPC supone un gasto de 12.000 millones. Y hace unas horas Bruselas le ha tirado de las orejas a Sánchez porque dice que la reforma de las pensiones en España no hace que ese sistema de pensiones sea sostenible, porque aumenta el déficit, porque aumenta la deuda. Ojo, que el desembolso de una nueva ayuda de 10.000 millones de euros depende de esta reforma. ¿Cuál es el problema? ¿O cuál es el problema para Sánchez? ¿A qué no quiere renunciar? A los 9 millones de pensionistas que votan. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros, de nuevo.
Buenas tardes. Y al menos dos personas han fallecido tras el impacto de un misil ruso en un centro comercial en Ucrania. Hay 20 heridos, 9 en estado grave. Este es el sonido del interior del centro comercial tras ese ataque con el misil. Está grabado por una persona que se encontraba dentro en esos momentos y que trata de salir al exterior entre el humo y los escombros. Los servicios de emergencias y bomberos siguen trabajando para sacar al mayor número de personas atrapadas en el interior. Y en los últimos 4 meses el barril de Brent ha bajado $20, pero eso no se está reflejando en las gasolineras. Todo lo contrario, cada día está la gasolina y el diésel más caro. Hoy pagamos la gasolina a 2,13 € el litro y el gasolina hoy la 2,19. En la tarde de COPE, el economista Fernando Trías de Bes nos ha explicado que todo se debe pues a la ley de la oferta y la demanda y que hasta finales de 2023 tendremos que acostumbrarnos a ver estos precios.
En este caso concreto, hoy que nos ocupa, está bajando el barril y no está bajando el precio en los surtidores porque realmente las refinerías no tienen capacidad y ley de la oferta y la demanda. Hay más demanda de gasolina y de gasoil que la capacidad que se está produciendo en estos momentos. Entonces, bueno, la ley más vieja de la economía, la oferta y la demanda. Hay una demanda que excede la capacidad de producción, pues se paga el mejor postor.
Y continúan las réplicas del seísmo que sacudió la semana pasada los cimientos de Indra. La toma de control de su cúpula por parte de la SEPI, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, que es dependiente del Estado, ha provocado ya varias dimisiones. La última este mismo lunes, la de Silvia Iranzo, una de sus consejeras independientes. Las acciones de Indra se desplomaron el viernes casi un 15%. Hoy han conseguido frenar la sangría. Fernando Mañueco.
Hoy las acciones de Indra Sistemas han subido en bolsa un 2,5%, que no es mucho comparado con el 15% que perdieron el pasado viernes. De hecho, fue su peor sesión de los últimos 20 años. En el mercado no han gustado los cambios en su cúpula directiva, de la que han salido varios consejeros independientes. Estos movimientos que se han producido en la Junta de Accionistas de la semana pasada han desembocado en que el Estado, a través de la Sociedad de Participaciones Industriales, haya tomado el control de la compañía. Es una nueva situación inesperada y sorprendente que genera estupor y también muchas incertidumbres. Se complica, de hecho, la gobernanza de esta empresa tecnológica, que no es una empresa cualquiera, ya que está muy relacionada con los escrutinios en los diferentes procesos electorales y muy relacionada también con los sistemas de defensa, por lo que tiene una gran importancia estratégica. Hoy se ha reunido de urgencia el consejo de la compañía para analizar la situación.
Y continúa en juego el primer partido de Carlos Alcaraz en Wimbledon. Abel Madrigal.
Y sigue sufriendo en la primera ronda ante el alemán Struff, Ángel García.
Lo está pasando muy mal. Esperábamos sufrimiento, pero no tanto para Carlos Alcaraz ante Jan-Lennard Struff, el alemán 155 del mundo, aunque peligroso. Y de momento está 2-1 arriba ante Alcaraz, que ganó el segundo set, 7-5, pero perdió el tercero después de tener varias opciones de break. Le rompió el saque Struff, así que 2-1 para el alemán, empate a 1 ahora en el cuarto. Tiene que ganar los dos sets Alcaraz para meterse en la segunda ronda. Sufre también Alejandro Davidovich, que llegó a tener 3 bolas de partido en el tercer set ante Uber Hurkacz, pero el polaco está sacando en el quinto para llevárselo. Y en cuanto a los partidos terminados, victoria de Jaume Munar, derrotas de Verdasco, de Andújar y de Ramos.
En fútbol, Javier Tebas ha reconocido que el FC Barcelona podría fichar a Lewandowski, tasado en 60 millones de euros por el Barça, si activa las palancas económicas esperadas. Por cierto, Elena Condis ha adelantado que el agente de Dembélé, Moussa Sissoko, se encuentra en Barcelona para debatir el futuro inmediato de su jugador, al que solo le quedan 3 días de contrato y no tiene ningún acuerdo con el Barça. Su vecino, el español, ha hecho oficial el fichaje de Joselu. Y en ciclismo, a 4 días del comienzo del Tour de Francia, Enric Max ha renovado hasta 2025 con el Movistar Team.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nada Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Saludos, buenas tardes. 26 grados, sol y nubes en Cibeles. Mañana cielos despejados y suben las máximas hasta los 30. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada por la 1 en Alcobendas y Las Tablas y en la M40 en Coslada sentido A3, Vicálvaro hacia la 2 y Mercamadrid dirección A42. Con motivo de la cumbre de la OTAN, desde hoy y hasta el jueves va a haber cortes en los accesos a Madrid capital en la A2, M11 y M40, por lo que se recomienda el transporte público. por el interior de la ciudad, será muy difícil moverse también en coche con cortes de tráfico constantes. Los propietarios de los coches que sean retirados de las zonas balizadas, donde no se va a poder aparcar durante la cumbre, no tendrán que pagar el servicio de grúa. Tan solo tendrán que abonar el depósito si el vehículo permanece más de 48 horas. Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Bueno, mira, son las 6:10, hora menos en Canarias, y nos vamos a acercar hasta el norte de la provincia de Burgos, concretamente a la comarca de las Merindades. Es una de esas zonas, bueno, pues más desplomada, de más despobladas, más deshabitadas de España, pero que lógicamente siempre merece una visita, y sobre todo porque allí además se encuentra una auténtica joya, el monasterio cisterciense de Santa María de Río Seco. Bueno, la verdad es que es algo que merece la pena destacar y que ha estado muy cerca de desaparecer, si no llega a ser por la ayuda de sus vecinos. Bueno, nadie lo visitaba y en realidad mucha gente ni siquiera se acordaba de su existencia. La maleza, las hierbas, los escombros lo habían convertido en una auténtica ruina. Fue entonces cuando Juan Miguel Gutiérrez, párroco de este lugar, junto con Esther López, profesora de Historia del Arte, y los vecinos del pueblo dijeron: hay que hacer algo, vamos a restaurarlo de arriba abajo, oye. ¿Y cuál ha sido el resultado? Pues ahora lo comentamos, pero sobre todo, y lo último, es el reconocimiento a esta gran labor con un premio, el Premio España Nostra, a las buenas prácticas en la conservación del monasterio. Casi nada. Es la historia en la que ha puesto su mirada hoy Javi Nieves. Hola Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
¿Y por qué te has fijado en esta historia? ¿Qué tiene de especial?
Porque quiero ir, Pilar. Quiero ir, pero de este verano no pasa. Me he enganchado conociendo la historia de este monasterio, que tiene casi 800 años de historia. Se construyó en 1236. Era uno de los motores principales de esa comarca, pero bueno, pues va pasando el tiempo, cae en el abandono. Se suma a la despoblación y lo que era una verdadera joya preciosa se queda en nada. Pero como son las cosas, Pilar, el pueblo se une entero, consiguen restaurarlo, darle vida, y hoy es una de las atracciones turísticas más visitadas de toda la comarca burgalesa. En el verano de la prepandemia estaban visitando este monasterio unas 6.000 personas, Pilar.
Fíjate. Bueno, Juan Miguel Gutiérrez es presidente de la Fundación Río Seco y párroco de las Merindades. ¿Qué tal, Juan Miguel? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, voy a saludar también a Esther López, profesora jubilada de Historia del Arte del Instituto de las Merindades. ¿Qué tal, Esther? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, vamos a ver, Juan Miguel, ¿el monasterio estaba ahí en qué condiciones? A ver, cuéntanos.
Pues realmente casi estaba olvidado, ¿no? Porque yo creo que ya no solo era la ruina en la que estaba sometido, la maleza lo había cubierto todo, pues bueno, desde la desamortización de Mendizábal había ido sufriendo pues continuos expolios, la naturaleza había hecho su trabajo también, y bueno, pues casi estaba al borde de la desaparición y sobre todo casi al borde hasta del olvido, incluso por los mismos vecinos, ¿no?, de aquí, de la zona de la comarca de las Merindades.
Juanmi, es increíble. Juanmi, porque te gusta que te llamen Juanmi, Juan
sí,
Miguel.
Sí, sí.
Juanmi, me han dicho que en el monasterio hay en una de las paredes una línea perfecta que se ve hasta dónde llegaban los escombros y que está por encima de tu cabeza.
Sí.
En algunos sitios puede llegar a los 2 metros, por ejemplo.
Sí, sí, llegaba en varios sitios a los 2 metros. Se habían desplomado las cubiertas, sobre todo en las zonas de los claustros, en todas las zonas. Bueno, de hecho hay todavía zonas que tienen esa cantidad de escombros, ¿no? Como es la zona renacentista, la Torre del Abad, toda la zona de la hospedería. Bueno, poco a poco, pues sí, llegaba, tenemos contabilizados más de 2 metros en algunos sitios de escombros.
Bueno, Esther, decía antes Juanmi, dices que hasta la gente del pueblo o de los alrededores es que lo había olvidado. Yo entiendo, Esther, que tú como profesora jubilada, como profesora de Historia del Arte en este Instituto de las Merindades, no sé si intentabas valorar, ¿no?, que este monasterio estaba ahí aunque estuviera en ruinas, y alguna vez en las clases pues se lo decías a los chavales y dices, oye, que tenemos aquí una maravilla, algún día tenemos que restaurarlo. ¿Se ha cortado? ¿Se acaba de cortar las dos? Ni, no tenemos ni a Esther ni a Juanmi. Ah, no, Juanmi sí está. Perdón, Juanmi, es que pensé que se había cortado las dos. Bueno, no pasa nada. Pues Juanmi, te pregunto a ti, ¿la gente del pueblo o de la zona sabía que estaba o que no estaba ese monasterio? ¿Hasta qué punto lo conocían?
A ver, era un lugar, pues a mí me costó mucho encontrarlo. Cuando a mí me mandaron de cura aquí a esta zona rural, me dijeron, entre los pueblos que tienes hay un monasterio. Bueno, me costó más de 2 meses encontrar el monasterio, porque no había ningún tipo de acceso. Está en medio de la naturaleza, en medio del monte, ¿no?
Sí.
Y yo creo que poco a poco había ido perdiendo también la memoria, ¿no?, de mucha de la gente, sobre todo de la gente joven, que no había oído hablar ni siquiera del monasterio. Había ido perdiéndose, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues lo peor que le puede pasar a cualquiera, a un edificio,
claro,
a una persona, es que caiga en el olvido, ¿no?, y que nadie sepa de su existencia, ¿no?
Bueno, hemos recuperado a Esther, ¿estás ahí?
Sí, estoy aquí. Es que este es uno de los problemas que tenemos
ya, en el mundo rural. ¿Verdad que sí? La cobertura que va y viene.
Yo desde aquí reivindico que sería mucho más fácil vivir aquí con una cobertura decente.
Di que sí. No dejemos de reivindicar esto constantemente, los que somos de pueblos pequeños, que es que tenemos... Dice, no, hay despoblación, claro, pero es que tampoco hay muchas posibilidades de repoblar con tantas dificultades. Bueno,
claro.
Te estaba preguntando, Esther, que
perdona,
no sé si llegaste a escuchar la pregunta, que como
profesora... No la llegué a oír.
Vale, como profesora de Historia del Arte en este Instituto de las Merindades, uh-huh, no sé si tú le hablabas a los alumnos de este monasterio y decías, oye, hay que acercarse y verlo y algún día a lo mejor lo podemos restaurar o no.
Pues mira, a ver, te cuento. Yo daba una asignatura que se llamaba Recuperación del Patrimonio de las Merindades. Y sí, les hablaba, pero vamos, era un lugar al que no podías llevar alumnos.
Fíjate.
Pero en el año 2010, Juanmi era compañero mío en el instituto, y pensamos en la posibilidad de organizar un proyecto de innovación educativa, y de hecho fue una experiencia maravillosa. Coordiné ese proyecto, que fue premiado luego por la Junta de Castilla y León, en el que trabajamos todos los profesores de todas las diferentes materias y todos los alumnos del instituto. Entonces, aquel primer año hicimos alguna pequeña visita con alumnos, porque era muy complicado. Se hizo una carrera ciclista hasta allí. Bueno, cada departamento trabajó como podía, ¿no? Pues yo que sé, biología organizó un herbario del monasterio, etcétera. Así, uno por uno, todos los departamentos. Y de hecho, el logo de Salvemos Río Seco surgió de allí, lo hizo la compañera de plástica. Y realmente, bueno, fue algo tan impresionante cómo se involucraron los alumnos, cómo se involucraron padres y compañeros, que el primer núcleo, digamos, de voluntariado surgió de un grupito de profesores que habíamos participado ahí, de alumnos, luego enseguida de exalumnos y de habitantes del Valle de las Merindades, y luego se fue sumando del Valle del Manzanedo, y luego se fue sumando gente, ¿no? Entonces fue para mí una experiencia maravillosa esa.
Oye, Juanmi, el entusiasmo de todas las personas a las que habéis ido involucrando poco a poco ha hecho que cuando llegue algún profesional a ayudaros también de forma voluntaria, se contagie de ese entusiasmo. Estamos recordando que es rehabilitar un monasterio muy grande, con manos del pueblo, con la gente del pueblo. O sea, que es algo realmente heroico. Y algún profesional que ha llegado se ha contagiado de ese entusiasmo, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que tiene Río Seco tiene algo como muy, muy especial, ¿eh? Y sobre todo el ambiente que se ha generado alrededor del monasterio, ¿no? Ese ambiente que hablaba Esther, ¿no? De los jóvenes, de la gente mayor de nuestros pueblos, de recuperar esa ilusión y esa vida por tu historia, por tu patrimonio, por la vida de tus pueblos. Yo creo que provoca que quien se acerca también acaba contagiándose, ¿no? De esos valores, de esos sentimientos que entre esos muros, viejos muros, se vive, ¿no?
Y bueno, ha pasado, es que creo que quien nos
en
puso
varias ocasiones.
Eso, que quien nos puso el agua se entusiasmó tanto que dijo, aquí voy a seguir con vosotros, ¿no?
Sí,
sí, ese fue el arquitecto, Félix Escribano, es un gran arquitecto de Burgos, experto en patrimonio, que oyó hablar de nosotros, se acercó en la semana del voluntariado que hacemos en agosto, la primera semana de agosto, y se acercó el sábado, el último día de la semana del voluntariado, y ese día conseguimos volver a traer el agua al monasterio. Os podéis imaginar la alegría, la ilusión, los gritos, los saltos que daban los jóvenes cuando volvimos a tener, pues no sé cuántos años después, agua en nuestro monasterio, ¿no? Él estaba allí y se contagió, vamos, como que empezó a trabajar con nosotros, hizo todos los planos del monasterio, y bueno, gracias también sobre todo a, yo creo que esa ilusión que se contagia, pues es como también se contagiaron las instituciones y empezaron, pues gracias a la gran labor de Félix Escribano, de nuestro arquitecto.
Bueno, habéis conseguido muchísimo, o sea, cualquiera puede entrar, por cierto, en vuestra página web y ve pues un poco un antes y un después, o en muchas fotos que hay en Google o en cualquier sitio, y verdaderamente es que estaba, pues eso, hecha una ruina con toda la maleza, había zonas que ni se veían, ¿no?, de tantísima vegetación, pues aquello totalmente perdido, y el trabajazo que ha supuesto, pues para verlo como está ahora, bueno, que faltarán cosas, pero que realmente es que merece la pena visitarlo. Esther, y todo esto por eso, por ese entusiasmo, esa emoción, el que habéis conseguido, pues de alguna manera, que tanta gente de toda la zona se involucre y luego, como tú dices, ya formó parte de un proyecto mucho mayor. Descríbanos un poco, Esther, cómo es ese pueblo, cómo es Valle de Manzanedo, cómo son los pueblos de alrededor, de esa zona de Burgos, para que nos hagamos una idea también de cómo son los pueblos, qué tipo de gente hay, cuéntanos.
Pues bueno, el Valle de Manzanedo es uno de los valles que conforman las Merindades. Las Merindades tienen una extensión más grande que Vizcaya y es una zona muy muy despoblada realmente, ¿no? A mí el valle de, yo le debo también a Río Seco, y fíjate que yo soy de esta comarca y nací aquí y he estado dando clases desde el año 87 aquí. Bueno, pues el redescubrir el Valle de Manzanedo a mí me ha parecido un auténtico regalo que me ha dado la vida. Y eso se lo debo al monasterio de Río Seco y al trabajo ahí, ¿no? El valle es bellísimo. No me extraña que los monjes escogieran ese sitio. Está cruzado por el río Ebro y la vegetación, bueno, la orografía que tiene es impresionante. La geología es maravillosa en el valle. Y luego los pueblos son unos pueblos preciosos. Algunos de ellos, fijaros que yo vivo aquí en el mundo rural, ¿no? Bueno, pues recuerdo que cuando iba con mis alumnos, que trabajamos sobre el románico y, bueno, sobre diferentes aspectos en el valle, el primer día que le pasamos entero allí por el valle, había algo, una sensación extraña, que no sabía muy bien cuál era, pero me sentía un poco como rara, ¿no? Y me di cuenta de cuál era la historia. Es que no oías coches. Hay muchísimos pueblos en los que no oyes ningún coche. Y eso es algo que, aunque vivas en el campo, es difícil. Aunque vivas en el mundo rural, es difícil. Pues eso ocurre allí. Y luego, bueno, es fantástico a nivel artístico. Tiene un románico todo el Valle de Manzanedo, extraordinario, eremitorios, rutas, senderismo, las hoces. Bueno, es una auténtica...
Se nota que eres una entusiasta de tu tierra, ¿eh?
Claro.
Nuestra tierra es preciosa.
Oye, sí. Juanmi, entusiasmanos tú con el monasterio. ¿Qué es lo que más le llama la atención a la gente? El claustro es espectacular, pero ¿qué es lo que más le llama la atención a la gente que va a visitarlo?
Yo creo que cuando llegas al monasterio lo que te das cuenta es que hay una unidad entre la naturaleza, el patrimonio natural y el patrimonio arquitectónico, artístico, que lo hace especial, ¿no? Como decía también Esther, los monjes escogieron muy bien el sitio. Entonces, pasear por los claustros, pasear por cada una de las dependencias del monasterio, el poder imaginarlas en pie, porque bueno, como es una ruina, al final también una ruina cuidada y una ruina muy hermosa, tiene esa capacidad de hacerte imaginar, ¿no? De pensar, de sentir el silencio, de sentir además esa armonía con la naturaleza, ¿no? Y es lo que le hace muy especial, la ubicación donde está y todo lo que conserva de patrimonio artístico mezclado con la belleza de la naturaleza.
Oye, Juanmi, por cierto, ¿y tú cuándo llegas al valle y ¿qué sensaciones tuviste? Porque ¿en cuántos pueblos das tienes que dar misa en esa zona?
Bueno, soy el párroco de 42 pueblos.
¡Ole! Que sí, muy bien. Sí, claro.
Bueno, supongo que en los 42 no tienes que oficiar misa, porque si no sería imposible.
En Semana Santa te lo tienes que pasar fenomenal.
¡Madre mía!
Bueno.
Claro, es que la gente se olvida de lo que es un cura rural, ¿eh? En zonas despobladas, sí, además. Sí.
Pero también te digo, soy feliz, aunque tenga ya muchísimo trabajo, vivir en los pueblos es un privilegio, es una suerte, me siento muy afortunado de ello, muy querido también por la por la gente, y el poder vivir mi vida como cura en estos pueblos es un regalo, es un auténtico regalo, ¿eh? Y bueno, pues cuando llegué en el año 2006 al Valle de Manzanedo, al principio solo tenía 15 pueblecitos, el Valle Manzanedo y poco más,
sí.
Y bueno, pues ahora poco a poco han ido aumentando y ya tengo hasta 42 pueblos, como os decía.
Casi nada.
Pero bueno, muy a gusto y muy bien.
Bueno, y encima has conseguido con tu iniciativa y la de Esther y todos pues en el instituto, por lo que veo, que recuperar esta joya, pues hombre, ya, en fin, eso no puede decirlo todo el mundo, recuperar una joya como este monasterio, qué maravilla.
Pero habrá alguna joya que la Orden del Cister era bastante austera, ¿no? Pero no sé si hay alguna joya, algo que se haya, que haya sufrido el expolio, que ya se vaya a echar de menos para siempre. Esther, quizá como profesora de historia hayas investigado.
Mira, cosas que ya nunca más vamos a tener en Río Seco, pues es desde la entrada, la portada principal, que desapareció a partir de los años 40, y el claustro, lo que se llamaba el claustro del dormitorio, que nosotros llamamos el claustro de la hospedería, que era, debió ser bellísimo, un claustro de tres alturas, y que ya no existía en 1937, no quedaba nada de él. Eso realmente nunca más lo... Por ejemplo, la portada sí que podemos saber cómo era, podríamos colocar delante un telón con su imagen, pero el claustro será siempre un auténtico misterio, bueno, saber cómo era.
Pero mira, habéis conseguido recuperar una buena parte y la verdad es que lo que hay es una maravilla. Y como decía Juanmi, es cierto, te permite imaginar todo lo demás, ¿no? Que también eso tiene su punto. Bueno, está claro que por muchos motivos tenemos que acercarnos por allí, Javi. Juan Miguel Gutiérrez, presidente de la Fundación Río Seco, párroco de las Merindades, muchas gracias, buenas tardes. Y Esther López, gracias también, ¿eh?
Gracias. Muchísimas a vosotros, buenas tardes.
Un abrazo. Bueno, la verdad es que a mí me apetece un montón, ¿eh?
Sí, no, yo lo tengo marcado ya como sitio para ir a visitar. Sí,
fíjate, además, es espectacular. Con toda la historia que hay detrás. Bueno, Javi, gracias.
Gracias, Pilar.
Un abrazo, adiós.
Un beso, hasta luego.
Elena Fornas, venga, que estamos esperando buenos consejos de Línea Directa.
Vamos allá, qué alegría, Pilar. Pues sí, porque el seguro de auto que te ofrece Línea Directa es para planteárselo. Desde 77 euros con asistencia en viaje kilómetro cero. Y además cubre, pues que si pierdes el casco, los guantes, la cazadora, absolutamente todo incluido. Así que, Pilar, nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vayas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. Línea Directa, el valor de ser directo.
En fin, que eras joven y de vez en cuando pues cometías alguna trastada, no cumplías las horas que te ponían en casa, llegabas tarde, intentabas despistar a tus padres, pero luego al final siempre te pillaban cuando salías por la noche. De esas pilladas o de cómo eran, estamos hablando con los oyentes, con la gente. Fernando, Elena, ¿qué dicen,
Elena?
Yo creo que nadie se ha librado nunca de una pillada ahí. Antes Fernando cuestionaba el chancletazo, pues hay un oyente que no es chancla, es zapatillazo, que duele más.
Madre mía, cuando iba yo de fiesta, que tenía yo 16, 17 años, mi madre esperándome con la zapatilla en la mano y me decía, a ver, ¿qué excusa me vas a poner hoy? Venga, buenas tardes a la gente.
Y además seguro que tenía la suela de esta
corta de plástico duro. No sabía qué hacer con el chaval de 17 años. Pero
imagínate.
Pegarle un zapatillazo a un chaval de 17 años que debe de medir...
pero eso solo lo puede hacer una madre.
También te digo.
Y vamos, te quedas con el zapatillazo tan rígamente. O sea, así de claro.
Te pica un poquito ya por la siguiente.
Hombre.
Bueno, esta oyente, yo ya empiezo a aplaudirle por su actuación porque es tremenda.
Yo, mi entrada era a las 12, pero no, yo no llegaba a las 12 nunca. Pero llegaba a cual zapatos en la mano,
dejaba el pijama en el garaje antes de irme, me ponía el pijama cuando entraba por la puerta y él se levantaba, mi madre y mi padre, siempre. Y yo, ¡oh, bostezadme con el maquillaje corrido! Y me levantaba a beber un vaso de agua.
Ya. ¿Y con la
exacto, se te crees tú que
venga,
no se enteraba.
Te un saludo.
Pero vamos, no,
¿te crees
no cuela.
Tú que no se enteraba?
Se hacían los tontos,
la intención era lo que contaba.
Sí, claro. No le decían nada, pues porque, total, que más. Se había llevado a la niña a casa y había llevado bien y ya está, pero
eso
vamos.
Es, pero sabía perfectamente a la hora que entraba y de dónde venía y todo, hombre.
Seguro.
Totalmente, los padres con cualquier crujido se despiertan. Bueno, esta madre tiene la clave para quitar el hipo y toda borrachera.
Hola, buenas tardes, me llamo Javier. Entré por la puerta muy sigiloso, fui a encender la luz del salón, pues para hacer un destello y no tropezarme con nada, y bueno, pues la llave de la luz estaba al lado de un sillón, en el sillón estaba sentada mi madre, y yo nada, yo fui a tocar la llave y me encontré con la mano de mi madre puesta en la llave. Imaginaos el susto, pegué un bote que en mi vida se me va a olvidar.
Ya te digo,
pobre madre, en el sillón toda la noche
esperándole ahí despierta, porque es que no se duerme. Que eso es lo malo, que no os dais cuenta, que es que no se duerme cuando llegáis fuera de hora.
Ya me está cayendo bronca, claro. Me está mirando, pilando una cara.
Es que eso es lo malo, que no se duerme, y claro. En fin, notas de voz, que queremos más mensajes en el 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Cómo puedo ahorrar en vacaciones?
¿Cuánto bajará el IVA de la electricidad?
¿Qué abonos transportes son los que reducen su precio?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y que afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
La imparable subida de los tipos de interés que nos afecta a todos.
Sube el precio de las hipotecas, de los préstamos.
Y también a las 9:30 de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
El precio de la luz sigue subiendo y eso que el precio del gas está topado.
Estamos en medio de una guerra con un país que es Rusia, que resulta...
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
En Fundación Telefónica creemos en la tecnología como herramienta de mejora social para conseguir un mundo más digital, inclusivo y solidario. Acompañamos a las entidades sociales en su transformación digital para mejorar su impacto y crear nuevas oportunidades en los colectivos más vulnerables. Si quieres saber más sobre lo que hacemos, infórmate en fundaciontelefónica.com.
Esto es muy fácil. Ahora que estoy todo el día pegada al móvil, ¿tú tardas en cogerme el teléfono? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Vaya oferta loca. Dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un día qué alegría, Guinamar me descubría sus mejillones, qué disfrutones, con su salsita o naturales.
A los que lo hacéis porque os cae bien el vendedor.
¿Qué pasa, Manuel?
O porque sabéis que estás echando una mano. O porque le ha tocado a tu amiga. Y si le ha tocado a tu amiga, ¿por qué no te va a tocar a ti? A ver. A todos los que jugáis a la 11...
¡Bien jugado!
Porque hacéis que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11, ¡bien jugado! Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online para estudiar con absoluta flexibilidad donde y cuando quieras?
¿Ah, sí?
Sí, grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía.
Es una universidad muy prestigiosa.
Matricúlate en UPSA.es e invierte en tu futuro.
Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
Gazpacho Premium La Huerta Don Simón con el chef 2 estrellas Michelin Paco Roncero.
Yo cuando pruebo un buen gazpacho de La Huerta Don Simón me transporto a esos momentos que los fines de semana mi padre nos preparaba el gazpacho y eso era sagrado.
Gazpacho Premium La Huerta Don Simón. Pon una estrella en tu mesa.
Aparcar en La Puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ven a Conforama y no esperes a las rebajas, porque las adelantamos con las pre-rebajas. Hasta un 60% de descuento en sofás, colchones, muebles, electro y más. Y en tiendas y en la web.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma? ¿Cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
¿Qué tal, Javi? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Buenos días a todos.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar Cisneros, de Fernando de Aro.
Es sencillo. Entra en cope.es y regístrate ya.
Si escuchas Cope, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Algunos tenemos todavía en la cabeza las imágenes impresionantes, tremendas, del incendio de la Sierra de la Culebra. 31.000 hectáreas calcinadas. La verdad es que un desastre absoluto, pero sobre todo ver algunas imágenes, algunas fotos que hemos visto, algunos vídeos de los bomberos, ¿verdad? La gente también de la UME, en fin, de todo tipo de efectivos trabajando al lado de esas llamas gigantescas con unos vientos brutales. Y uno piensa, es que tienen tanto mérito, ¿no? Es increíble, ¿no? Bueno, fíjate, la principal causa de mortalidad entre los bomberos forestales no es tanto el fuego en sí, es decir, no son las llamas, sino la inhalación de gases. Así ocurrió en el año 2009 en Horta de San Joan, en Tarragona. Un incendio forestal que parecía controlado se reavivó a causa del viento. Un retén de bomberos quedó cercado por las llamas. 5 de ellos murieron y solamente uno sobrevivió, aunque con quemaduras graves en el 70% de su cuerpo. Bueno, uno de los primeros en llegar a donde estaban sus compañeros fue Joan Herrera, miembro del Grupo de Actuaciones Forestales, la GRAF, como los mismos bomberos que fallecieron, que también eran de este grupo. Bueno, desde entonces ha trabajado a partir de su propia experiencia y de su formación como enfermero para buscar sistemas que mejoren su seguridad y la de sus compañeros. Y nace así el sistema Prometeo, un sistema de detección y prevención del riesgo, ¿no?, en los incendios. Está formado por un dispositivo del tamaño de un paquete de tabaco que monitoriza las constantes vitales de los bomberos forestales y otros parámetros clave para su seguridad. Mira, los 4 valores principales que analiza en tiempo real son monóxido de carbono, dióxido de nitrógeno, temperatura y humedad. Cuando la combinación de los 4 valores enciende el rojo, el bombero debe ser retirado de esa primera línea. Bueno, el sistema acaba de ser premiado con el Edison de Oro, que son como los Oscars de la tecnología en la categoría de soluciones de autoprotección y de salud. Joan Herrera, como decimos, miembro del Grupo de Actuaciones Forestales GRAF, pertenece al Cuerpo de Bomberos de la Generalitat de Cataluña y forma parte del equipo de este sistema Prometeo. Joan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, enhorabuena, ¿no? Además, por este premio, merecido sin duda. Explícame o intenta explicar a los oyentes realmente cómo funciona, dónde se lleva, en qué parte, digamos, del uniforme o de la equipación se lleva este sistema y cómo funciona.
Bueno, se lleva evidentemente en el exterior para poder captar el gas tóxico, que es el monóxido de carbono. Tenemos el dióxido de nitrógeno, que es un gas que mide el ambiente como está, es el que nos da una referencia sobre el ambiente. Y después la temperatura, que puede ser, es evidente porque al tener la radiación, pues te afecta también la temperatura y humedad. Y eso es el sistema que tenemos en el exterior. Todo esto va por Bluetooth conectado a un teléfono móvil, que este va a través del IoT, Internet de las cosas, va conectado a un sistema, a un software, en el cual nos da una predicción en tiempo real del grado de exposición con unos sistemas, unos parámetros que hemos puesto, que son los parámetros para operarios de incendios, para bomberos, no para público en general, y nos da una exactitud a través de un semaforizado, vemos semaforizado, verde, la persona está bien,
¿sí?
En amarillo empieza a estar en peligro y en rojo hay extracción rápida. Y esto lo hemos, y no solo es eso, sino que acumula esas intoxicaciones o esas exposiciones que ha hecho a gases tóxicos para tener una predicción de cuándo ese bombero ha eliminado esos gases y podemos volverlo a reincorporar en otra zona de trabajo o en la misma zona, pero que ya esté libre de echar gente tóxico, que es el que perjudica.
Claro, Joan, porque claro, ver las llamas, aunque a veces el viento no es un peligro y os juegan muy malas pasadas, sí, ¿no? Pero independientemente de eso, tú puedes estar viendo unas llamas tremendas y decir, ¡jo, qué miedo las llamas y tal! Pero el problema es lo que no se ve, ¿no? El peligro que no se ve. O sea, las llamas también, pero ese otro peligro de estos gases que a lo mejor estás inhalando. ¿Y puede ser que estés tan cerca de esos gases o inhalando gases y no te des cuenta y no seas consciente?
Sí, sí, evidentemente. Nosotros cuando empezamos con la idea, lo que hacíamos era un muestreo manual, con lo cual perdíamos datos importantes de intoxicaciones, porque ibas cada 2-3 horas a tomar los datos a los que estaban trabajando. Y esa intoxicación que se podía producir la perdías, ¿no? Necesitábamos un monitoraje continuo, ¿no? Que almacenase los datos y mediante inteligencia artificial hiciese un análisis de cómo estaba el grado de exposición. Uh-huh. O sea que es una herramienta que no podíamos, necesitábamos ese monitoraje continuo, porque ahí es donde estamos almacenando todos los datos.
Claro. Y Joan, como decimos, fue por esta tragedia tremenda, ¿no?, de compañeros tuyos, ¿no?, cuando pensaste, es que hay que hacer algo, ¿no? Es decir, esto ahora mismo, además, pues con los medios tecnológicos que hay, ¿verdad?, pues se puede aplicar seguramente mucha más tecnología a la prevención, ¿no?, y a la autoprotección de los bomberos en este caso. ¿Ha sido un trabajo muy difícil?
Bueno, sí que ha sido. Lo que pasa es que es evidentemente a través de cuando se incorpora toda la parte tecnológica es cuando se acelera más, ¿no? Porque no solamente recibimos ahora en abril el ERIS de oro, sino que en 2019 ganamos también el premio de Call for Code. Es un sobre desastres naturales. Y eras delante de 5.000 proyectos y es un, digamos que la tecnología usada para el bien es lo que, la verdad, es lo que reconforta, ¿no? Es evidente que la tecnología
está. Te oigo un poquito mal, Joan, no sé si estás perdiendo cobertura. Quería preguntarte también, a ver, ahora, eso es.
Ahora
mejor. Ahora mismo esta tecnología Prometeo está en fase de pruebas todavía. ¿Cuándo se podría utilizar ya? Es decir, ¿cuándo los bomberos forestales, que se están enfrentando a incendios cada vez más tremendos, también pues porque, bueno, pues las condiciones meteorológicas, ¿verdad?, lo estamos viendo, también cada vez son más difíciles, ¿cuándo podrían utilizar este sistema, el Prometeo?
Bueno, nosotros sería hacerlo cuanto más rápido posible.
Joan, te pierdo, ¿eh? A ver, ahora.
¿Ahora? ¿Ahora?
Más o menos.
¿Ya? ¿Ahora?
Sí, dime, dime.
Sí.
No es posible la comunicación. Bueno, lo dejamos aquí, Joan. De todas formas, sí queríamos hablar del sistema, que nos parece, bueno, pues fíjate, una tremenda tragedia al final. Siempre hay alguien, ¿no?, que saca alguna lectura, pues como para decir, bueno, ha pasado esta cosa terrible, vamos a intentar que no vuelva a ocurrir. ¿Qué es necesario para que no vuelva a ocurrir? Bueno, pues entre otras cosas, investigar por este camino. Y de esa investigación y de ese poner mucho esfuerzo, desde luego ha salido, como decimos, este sistema Prometeo, que mediría, como decimos, a tiempo real el monóxido de carbono, el dióxido de nitrógeno, la temperatura y la humedad a la que se exponen estos bomberos forestales en pleno incendio. Con un sistema muy sencillo, porque al final es un sistema de colores y obviamente, pues del verde al rojo, como todo semáforo, pues te va indicando en qué situación de riesgo estás precisamente para no exponerse a situaciones tan tremendas. Así que, como decimos, está en periodo de prueba ahora y esperemos que pronto puedan utilizarlo todos los bomberos.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope.
Quiero decirte que si este verano te vas de vacaciones en avión, puedes dejar tu coche en el parking oficial de AENA del aeropuerto, como he hecho yo. Reserva en la app o la web de AENA a un precio increíble. Consulta condiciones.
Disculpe, tiene que apagar el teléfono. Vamos a despegar.
Sí, perdón. Consulta condiciones en aenaparking.com.
El día en que Línea Directa nos descubrió el valor de ser directo, todo se iluminó. Ser directo es quitar intermediarios para darte los mejores seguros al mejor precio, solo si nos llamas directamente o entras en nuestra web.
Si te cambias, te bajamos hasta 150 euros el seguro de tu coche. Y además ahora te llevas un seguro a terceros con coberturas de un todo riesgo con franquicia. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700, 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
En Conforama estamos de prerrebajas y ahora además con un 20% de descuento extra en sofás, colchones y muebles y un 10% extra en electro. Solo hasta el 28 de junio en tiendas y en conforama.es.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, si hay un peligro real avisamos al instante, pero también vamos hablando con usted, en todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea, ¿de acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien. Las veces que haga falta.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Carlos acaba de cambiar su seguro de coche a Verti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 180 euros y con lo que he ahorrado he pasado por fin la revisión al coche. Y mira, me mandan un SMS y firmo el seguro desde el móvil, así de fácil.
Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de coche. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Uf, qué calor hace aquí.
Sube un poco el aire, anda.
No, que gasta mucho. Quítate la chaqueta.
Gasta poco. Y además, quiero estar a gusto.
Hay tantas opiniones sobre la temperatura del aire como aires. Pero para aire acondicionado, Mitsubishi Electric, que mejora la calidad del aire de tu hogar y su consumo anual no da disgustos. Mitsubishi Electric, es tu aire.
Una tarde de domingo con José Luis López Vázquez.
Se dice señora.
¿Cómo está el servicio? Y cuidado con las señoras.
¡Viva Escandinavia!
El domingo por la tarde.
¡Señora!
¡Viva el cine español en 13!
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, si hay un peligro real avisamos al instante. Pero también vamos hablando con usted. En todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea. ¿De acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien. Las veces que haga falta.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box? En Crystal Box tramitamos todo con tu seguro para que la reparación o sustitución de la luna de tu coche sea rápida, simple y no te cueste nada. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
Tu mirada es color. Ven a las regafas de General Óptica. Tienes hasta un 70% de descuento en gafas graduadas y gafas de sol de las mejores marcas. Aprovechalo y vive un verano a todo color. General Óptica, tu mirada eres tú.
María acaba de cambiar su seguro de hogar a Berti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 93 euros y con lo que he ahorrado me he comprado esta lámpara. Y además pido por WhatsApp que me la vengan a instalar con el servicio de manitas.
Y es que con Berti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de hogar. Entra en Berti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
En Conforama estamos de prerrebajas y ahora además con un 20% de descuento extra en sofás, colchones y muebles y un 10% extra en electro. Solo hasta el 28 de junio en tiendas y en Conforama.es.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. En otra noche feliz para...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Dile a los demás que voy viniendo. Ya no está de más si vas mintiendo. Porque cuando quieres cargas todo contra mí.
La verdad es que como te mima una abuela. Hoy estamos contando pues que esa chica que ha subido a Twitter, a las redes sociales, una imagen de cómo su abuela le había preparado un buen plato de espagueti, no solo para ella y para su amiga, habían salido juntas esa noche, además se quedaban a dormir en casa de su abuela, y les había preparado dos platos de pasta y además un cartelito ahí, una notita que ponía dulces sueños y dos corazoncitos. Por favor, esto es mimar. Pero además se debió. Mimos de abuela. Pero seguramente tú no has tenido tanta suerte cuando has salido por la noche y has llegado a casa. Y a lo mejor, sobre todo, porque te pasaste de hora o incluso te escapaste y no dijiste nada que ibas a salir. Y luego te pillaron. Te pilló tu padre, tu madre, tu abuela a lo mejor. Estabas en su casa, por ejemplo, en el pueblo en verano. Que tú dices, nada, aquí en el pueblo puedo hacer. Hombre, depende, hasta un punto puedes hacer lo que quieras. Tampoco hay que pasarse. Bueno, es lo que estamos hablando esta tarde con la gente. Gente, si has tenido algún... encuentro, ha habido encuentros hasta con susto, porque claro, ibas tú de noche con todo apagado para no despertar a nadie, a ver si había suerte, y al final te estaban esperando en el pasillo y fíjate tú. Bueno, a ver qué dicen los oyentes.
Pues bueno, Elena, mira, es que hay oyentes que querían que los pillasen, porque este oyente es peor que un elefante, una cacharrería, de verdad.
Buenas tardes, gente. Antes los pisos tenían unos pasillos muy largos, y a los lados del pasillo las paredes estaban llenas de cuadros. Pues una noche de feria que venía yo fino filipino a las tantas de la madrugada, pues iba yo de un lado a otro a la pared. Y cada vez que rozaba la pared me llevaba un cuadro por delante. Y el hecho que mi padre, que estaba así medio soñoliento, abre los ojos y me dice: niño, deja algún cuadro para tu hermano que todavía no ha venido. No los vayas a tirar todos.
Se lo tomaban con humor,
pero qué arte, ¿no?
Pero claro, es verdad que hay madres que colocan los cuadros.
¿Cómo te digo las madres que colocan los cuadros?
Los padres, que eso parece el Museo del Prado.
Bueno,
es que
y para que pues
fueses palpando las paredes y lo vayas tirando.
Bueno, pero ¿y qué mejor sitio para colocar cuadros que un pasillo muy largo? No vas a dejar el pasillo ahí pelado, sin nada, sin decoración.
Luego pasa lo que pasa.
Pero es verdad eso de que antes las casas, bueno, claro, las casas antes eran como más grandes en general. Y es verdad que se llevaba mucho del pasillo largo, ¿no? Ahora yo creo que además ya no se lleva tanto el pasillo largo, ya, bueno.
A mí me daría miedo además volver por un pasillo largo, imagínate que ahí aparece ya tu madre con la chancla y vamos.
Todo oscuro.
Le falta mundo para correr, bueno. Sería muy perturbador. En fin, que aquí hay un oyente muy, muy arrepentido con sus padres que eran unos benditos.
Quiero pedir perdón públicamente a mis padres porque durante mi juventud no le hacía ni caso, la verdad. Porque encima el hombre madrugaba y muchas veces no se dormía porque no había venido yo. Y hasta que no venía, no se dormía. Antes no te entendía y ahora ya no. Si te sirve, un abrazo.
Bueno, bueno es reconocerlo, aunque sea un poquito tarde, pero es que es eso, es que luego depende, ¿no? Pero hay muchos que es que no duermen hasta que tú estás en casa, ya en tu cama, tranquilo, y saben que todo ha ido bien. Entonces, hombre, un poquito de respeto.
Claro, luego ya cuando eres padre y valoras el sueño...
Claro, no, el sueño no, valoras lo que es eso, estar ahí protegiendo y teniendo cuidado de tus hijos.
Es que los padres son unos benditos, de verdad. En fin, este oyente que llegó a su casa es que había más luz que en un escenario entero.
La primera y última. Fui a una boda y llegué a casa a las 6 de la mañana.
¡Hala!
Abrí la puerta despacito. Ahí va todas las luces. Pasillo, habitación, todas estaban dadas. Mi padre, 3 meses sin hablar. No os digo más.
Imagina.
Así que con pasta me recibieron a mí, sí. Y con flores y con aplauso.
Con toda la casa iluminada para que se viera bien, que sabían perfectamente que estaba llegando en ese momento y eran las 6 de la mañana, ¿eh?
La cara de vergüenza de más que se
queda. 3 meses sin hablarle, cuidado, ¿eh?
Y hay otro oyente que nos ha contado que su padre estuvo 2 años.
¿Qué dices? ¿Por llegar tarde una noche?
Llegar tarde una noche.
Wow.
Yo no sé los castigos de antes también que se ponían. A mí me muero si mi padre me retira la palabra, madre
mía. La verdad es que sí, eso es muy duro.
Yo me porto bien.
Muy duro, muy duro.
Bueno, y hay quienes han tenido siempre suerte que, vamos, sus padres no se enteraban ni del clima.
Hola, soy María. A mí me recibían con ronquidos mis padres, durmiendo a pierna suelta siempre. Pero lo que quería contar es que cuando yo estaba en la universidad con mis amigas, compartíamos la 3 un piso, y cuando llegábamos de fiesta nos poníamos a hacer patatas a la importancia, y alguna vez tortilla de patata y pasta también alguna vez, por supuesto.
Vamos, que llegaban con hambre, eso parece que está claro.
Y hambre.
La foto que me ha llamado la atención hoy la tenemos todos en la memoria desde hace varios días. La escena se desarrolla delante de un tapiz azul, un azul como el de un cielo profundo, un azul mentiroso que esconde una posible degollina. Se distingue el suelo blanco de la piscina y los azulejos rectangulares. Encima una gran pared de agua. Anita, con sus piernas interminables, llega al fondo. Ya se le posa una rodilla y un pie en el piso. Los brazos sin fuerza le cuelgan de unos hombros ligeramente humillados, como si estuviera pidiendo perdón por vivir, por haber vivido. El moño no se le deshace. Anita está y no está. La piscina se ha convertido en laguna y ella se halla a punto de embarcarse en el lanchón con un pasaje solo de ida. Anita está y no está. Su cuerpo se inclina como el cuerpo de quien se despide, como el cuerpo de quien dice adiós. Pero la mano de Andrea se le acerca. Está a un suspiro de poder cogerla por la cintura. La mano y el brazo de Andrea se alargan, parecen crecer para llegar antes. Las piernas de Andrea, tensas, con pies como remos, le permiten avanzar casi tan rápido como le pide el alma. Su coleta recogida deja una estela negra, un negro que huye del luto. Andrea casi no lo ha decidido. Su cuerpo se ha lanzado al agua sin recibir orden alguna, sin mandato alguno del pensamiento. El cuerpo de Andrea conoce la ley que rige el universo, una ley más definitiva que la de la gravedad o que las de la termodinámica. Es la ley de la necesidad. Anita necesita unos brazos que le rescaten. Anita necesita ayuda. Anita está a punto de irse. Anita, en su silencio acuático, reclama auxilio con un grito callado, como el que está en boca de todos los hombres, de todos los suplicantes que perecen en cada presente. El cuerpo de Andrea conoce la ley, la ley de la necesidad, y está a punto de rodear a Anita para sacarla a flote.
Dos minutos para las 7, cae la tarde, la radio sigue, llega la linterna con Ángel Espósito.
Después de año y medio de disputas internas y con una profunda división en su propio seno, el Ejecutivo ha dado hoy luz verde al proyecto de ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, conocida popularmente como la ley trans. La portavoz del Gobierno ha presumido de un paso más en el reconocimiento de nuevos supuestos derechos en un camino que inició el Gobierno de Zapatero en 2005. La denominada ley trans permitirá el cambio de sexo a cualquier persona a partir de los 12 años, sin informe médico alguno, y criminalizará las conocidas como terapias de reversión, aun en el caso en que se llevaran a cabo con el consentimiento de la persona, siempre que se produzcan naturalmente en el sentido que disgusta al Ejecutivo. No es de extrañar la contestación que la ley está teniendo dentro del conocido como feminismo clásico. Esa identidad a la carta es una puerta abierta para terminar poniendo en jaque la ley de violencia de género, la discriminación en determinados trabajos o los resultados de algunas pruebas deportivas, por poner solo algunos ejemplos. Son las pruebas más evidentes de las contradicciones de una ideología que no repara en límite alguno y que, bajo la apariencia de progresista y conseguidora de nuevos derechos, termina por volverse dañina contra los propios seres humanos que, en teoría, deberían beneficiarse de ella.